ahora en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente. Estamos a martes, es 6 de agosto, es otro día para estar muy atentos a todo lo que sucede en los Juegos Olímpicos, que nos lo están contando al detalle cada vez que pasa algo importante. Nuestros compañeros destinados allí, en París, en toda Francia, con Manolo Lama a la cabeza. Pero también pendientes de Cataluña. El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, propone el jueves día 8 a las 10 de la mañana para la sesión de investidura de Salvador Illa. Y ahora todo depende de Puigdemont. El expresidente, que quiere seguir siendo el perejil de todas las salsas, ha anunciado que volverá para la investidura de Illa y Junts avisa de que boicoteará la sesión si es detenido. Pero claro, ¿pueden hacerlo? Boicotear la sesión, digo. Lo que sí parece seguro es que esta vez sí, Puigdemont va a volver tras 7 años fugado y que probablemente sea detenido. Claro, la intención es que ese gesto, esa foto, la va a liar tan gorda en el Parlamento que frustrará la investidura de Illa, al menos esta semana. Pero, ¿y si vuelve y da igual? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si regresa para descubrir que ya es una figura amortizada? ¿Qué teme más en este momento Puigdemont? ¿Ir a la cárcel o que su regreso transcurra sin pena ni gloria? Y por supuesto vamos a estar un día más pendientes de lo que pasa en Venezuela. Maduro, acorralado, aumenta la represión que quiere extender pues a cualquier forma de comunicación también. En su deriva contra la libertad ha atacado a TikTok, a Instagram, a los que acusa de multiplicadores del odio y el fascismo. Y ahora le ha tocado el turno a WhatsApp. Le hemos visto desinstalar esta aplicación en directo mientras proclama que liberará a Venezuela del golpe de Estado cibernético, fascista y criminal. Y es que no hay nada que muestre con más claridad las costuras de un dictador que su ataque a la libertad de expresión. Bueno, esta tarde volveremos a las calles de Venezuela para conocer cómo están viviendo los ciudadanos, los venezolanos, la situación 10 días después del pucherazo electoral. Pero hay más cosas que contar y en este caso lo que te cuento es que se ha reducido ya prácticamente a cero la nube tóxica generada en el incendio de una empresa de productos químicos en la localidad de Utebo, en Zaragoza, por lo que no existe ningún riesgo para la población. Los bomberos siguen trabajando, ya que aunque el fuego está controlado, aún no se ha extinguido. Miguel Ángel Clavero es el director general de emergencias.
Toda la evolución de la emergencia es favorable, aunque quedan todavía horas de trabajo para terminar de extinguir el incendio y asegurar toda la zona. Ya no corre peligro la población y, por tanto, se ha desconfinado a las personas y a los ciudadanos de ese municipio.
Y sin aire acondicionado y sin ventilador por culpa de las plantaciones de marihuana. Así están este verano los vecinos del barrio de Pescadería en Almería. Verónica Ruiz.
Y tanto, noches tropicales como la de hoy, con 26 grados de mínima, se convierten en un suplicio para estos vecinos. José sueña con poder poner en marcha el aparato del aire en su casa, pero es misión imposible.
La última vez esta noche, por ejemplo, se fue a las de la luz a las 10, a las 6 de la mañana y aún no había llegado.
Y a sudar la gota gorda para subir a casa por las escaleras, porque no funciona el ascensor. Pero eso es lo de menos. Tampoco pueden tomar agua fresquita o comprar comida.
Tienes que tirar comida porque es que no vas, tienes que comprar al día.
Así que
porque se estaban comprando aquí en muchos camping gas.
Y así están pasando el verano 12.000 vecinos.
Pero nosotros se vulneran muchos derechos, como es la salud, como es la información, porque no podemos conectarnos a las redes sociales.
José pide soluciones para este barrio asfixiado por el calor y los enganches ilegales.
Y el autoconsumo fotovoltaico crece un 41% en el segundo trimestre de este año, aunque sigue sin alcanzar las cifras de 2023. Borja Montero.
Año en el que la instalación de placas solares ya comenzó a alejarse de máximos de 2022 por la rebaja de los precios de la electricidad y el fin de las subvenciones. Una tendencia que continuó en el arranque del año, pero ha comenzado a corregirse en el segundo trimestre. José Donoso es director general de la Unión Española Fotovoltaica.
Los precios, los tipos de interés han empezado a bajar, la inflación también se ha empezado a bajar. Son elementos positivos que están empujando al alza el mercado del autoconsumo en este segundo trimestre.
La independencia energética y el mayor ahorro también son razones que explican el crecimiento del autoconsumo fotovoltaico, que está siendo mayor en el sector industrial frente a los hogares.
Y nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Gran noticia en el waterpolo femenino. Son candidatas número uno a la medalla de oro y hoy con su victoria lo han vuelto a refrendar. Arancha Rodríguez.
Sí, Manolo, España se ha metido en las semifinales después de derrotar con contundencia a Canadá 18-8, ha sido el resultado final, y el equipo que dirige Miki Oka sigue su camino triunfal hacia ese oro olímpico. El rival de las semifinales va a salir del partido que se está jugando ahora mismo entre Holanda e Italia. De momento gana Holanda y han pasado por el micro de la COPE algunas de las protagonistas. Las escuchamos.
Un pasito más y ya estamos en semis, era el objetivo, nosotras a seguir confiando en nuestro juego.
Sí, nosotras vamos a darlo todo, vamos a dar lo mejor de nosotras para continuar y vamos a ganar.
No tengo ninguna, nos toque el que nos toque, vamos a ir con todo para poderlo ganar.
El que venga, bienvenido sea, la verdad. No, nos da igual quién sea, porque tenemos que confiar en nosotras y solamente mirar en nosotras mismas. A tope jueves.
A tope con la COPE.
A tope con la COPE.
Equipo, ¿quién somos? España, que somos guerreras y ¿qué vamos a hacer? Ganar.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, ganar. Ahora esperamos rival del partido que juegan Italia y Holanda. Los chicos del hockey peleaban para meterse, recuerden, en la final olímpica. No hemos ganado, pero Fouto, vamos a pelear por el bronce.
Sí, señor, contra el rival de la Alemania, la India, que se juega a partir de las 7 de la tarde. Vamos a luchar 16 años después por una medalla, pero no vamos a estar a final, que era lo que queríamos. Nos han pasado los holandeses, Manolo, por encima, hemos perdido 4-0, no hemos tenido prácticamente opciones en ningún momento del partido. Hablaban después de este choque en el micro azul de COPE Luis Calzada, nuestro portero, Reiné y el seleccionador Caldas.
Nada, se levantan como hasta ahora, esto es la vida, se gana, se pierde, lo relevante no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa, y es cerrar el partido desde las cosas que hacemos bien. Cerrar el partido nuestro y ganar el siguiente.
Pero no podemos dar más vueltas, hemos de rehacernos rápido y ir por la medalla con todo.
Bueno, por la medalla van también las chicas del fútbol, que recordemos, juegan hoy a las 9 de la noche para meterse en la final olímpica. ¿Cómo están Andrea Peláez Marsella, las chicas de Montse Tomé?
Bueno, pues muy concentradas y con muchas ganas de jugar, Manolo. Ahora mismo en el hotel de concentración aquí en Marsella ya han comido, están esperando la última charla técnica de Montse Tomé a las 6:30, en la que les comunicará a las futbolistas cuál va a ser ese 11 en esta semifinal ante Brasil a las 9 en el velódromo de Marsella. Ellas, las brasileñas, tienen ganas de revancha, lo han dicho en la previa. Recuerdo que fueron uno de nuestros rivales en la fase de grupos, les ganamos 2-0 con goles de Atenea y de Alexia. Dice Tere Abelleira que esto puede jugar a nuestro favor.
Sí, que es un poco raro porque hace nada nos enfrentamos a ellas, pero bueno, las conocemos, sabemos lo que es jugar contra ellas, así que bueno, creo que tenemos opciones y ojalá poder estar hablando de una posible final.
Bueno, hablando de finales, mañana se disputa la Medal Race en vela, donde una embarcación española quiere sumar medalla. Estábamos pendientes de la tercera regata del 470 mixto. ¿Va a haber o no va a haber regata, Mónica Zón?
Confirmado, no va a haber tercera regata, se ha caído el viento completamente y los barcos ya están volviendo para tierra, no va a haber tercera regata.
Y por tanto, ¿cómo está la clasificación, Mónica, de cara a la Medal Race de mañana?
Pues calculadora en mano ya, Manolo. Ahora mismo el austriaco está primero, nos saca 7 puntos. Segundos estamos nosotros con 31. A 4 puntos está el japonés, a 8 puntos está el sueco. Y ahora sí que ya la matemática es importante. Nosotros estamos a 4 puestos, tenemos que quedar 4 puestos por delante del austriaco para ser medallas de oro. Tenemos que quedar justo detrás para ser plata con el japonés y que no nos meta 4 puestos el sueco. Está la medalla bastante asegurada, Manolo, y todo dependerá de la condición de mañana para saber si podemos optar a ese oro o nos quedamos con la plata, que es lo que estamos ahora, o perdemos y nos vamos al bronce. Pero de momento, buenas sensaciones para el equipo español, que en un poco tiempo los tendremos aquí en zona mixta.
Bueno, recordemos, vamos a pelear por medalla, como también va a pelear por medalla una niña en skate, donde tenemos Dani Gil, Anaya Lasso.
Está en la zona de vestuarios tratándose de ese dolor de espalda, ha recibido un golpe en la zona lumbar, se marchaba algo coja de esta pista de la Concordia, pero lo que nos decía su equipo es que quiere y que va a estar en la final compitiendo por una medalla en apenas una hora y media.
Ha sido un gran día para las embarcaciones españolas, Recuérdamelo, Dobarro, Canal Olímpico.
Bueno, ha sido espectacular. Es que 7 embarcaciones teníamos. Las 7 se han metido directamente en semifinales, salvo el K4 femenino, que ha entrado directamente a la final sin pasar por las semis. Vamos, pleno absoluto. Y los que no se han metido directamente, pues ha sido porque no les ha dado la gana. Por ejemplo, Marcus Cooper y Adrián del Río dijeron, oye, pues mira, vamos a hacer cuartos que no viene bien.
En verdad teníamos pensado pasar por cuartos.
¿Me dices?
Sí, sí, era una pequeña idea que habíamos tenido, habíamos hablado con nuestro entrenador.
Esto que dice Adrián os deja un poco de sobraos, no por nada, o sea.
No, si fuéramos sobraos de verdad no haría falta pasar por cuartos para tener un poco extra de experiencia, de acoplamiento. Nosotros pues, hemos competido muy poco juntos.
Os doy la medallita de plata. ¿La coges?
No, si me dices la de oro tampoco, quiero ir allá a lucharla, a vivirlo.
La de oro, no vale porque la de oro.
No, que va, hay que ir allá a lucharlo, a vivirlo y a conseguir lo que merecemos.
Bueno, pues vamos a conseguir lo que merecemos esta tarde en Saint-Denis, en atletismo. ¿Qué podemos conseguir, Gil?
Hombre, pues quedar dignamente en la final del 3.000 obstáculos con Irene Sánchez Escribano. Las medallas son una utopía. En una jornada interesante con la longitud masculina, Tentoglu con el 200, donde Julin Alfred, la de Santa Lucía, puede hacer doblete. Y con la final del 1.500, Ingebrigtsen contra Kerr.
Casi nada. Volvemos a las 5. Aquí en la COPE, los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Gracias, Manolo. Pues sí, seguimos aquí en COPE. Sigues en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y hablamos también hoy de uno de los temas que en las últimas horas ha generado más incertidumbre. Han sido horas oscuras, podríamos decir, en lo económico. Esa incertidumbre de golpe se apoderó de todas las bolsas mundiales, con los inversores apretando el botón del pánico. Bueno, hemos vivido, como digo, un lunes negro. Primero fue la caída del Nikkei, es decir, de la bolsa de Japón. Fue un desplome del 12,4%. Su peor sesión desde el año 1987. Esa onda expansiva, fue llegando a otras bolsas, primero a las europeas. Por ejemplo, en España ayer el IBEX 35 cayó un 2,4% y se esperaba cómo iba a reaccionar la bolsa americana, y Wall Street acabó cayendo un 3%. Lo último que sabemos es que hoy la bolsa japonesa se ha vuelto a recuperar, es decir, ha habido rebote porque ha subido un 10,23%. ¿Qué pasa en el resto? Bueno, en España, sin embargo, el rojo se ha impuesto a lo largo de toda la jornada y veremos cómo termina al cierre. Y en Estados Unidos pues está viendo un poco qué va a pasar. Claro, la cuestión es que durante muchas horas se empezó a hablar ya de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Y nosotros nos preguntamos, los que no sabemos mucho de esto, ¿es simplemente un ajuste del mercado o realmente esto apunta a otras causas que pueden ser más graves en la economía mundial y que efectivamente pueden encabezar esa economía americana que tal vez no esté en las mejores condiciones? Y si se puede hablar incluso ya de que podría entrar en recesión. Bueno, pues para aclarar todo esto y quizá para tranquilizar o no a los pequeños inversores, voy a saludar a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué es lo que ha pasado, Daniel?
Bueno, lo que ha pasado es algo que repetimos muchas veces y la gente en general no quiere escuchar. El riesgo se acumula lentamente y salta muy rápidamente. La gente percibe que las bolsas suben demasiado, entiende que las bolsas empiezan a ser demasiado caras, que las valoraciones no se ajustan a la realidad de los beneficios empresariales, que la economía no va como dicen los titulares o como dicen los políticos que gestionan esas economías que van, etcétera. Y todo eso va acumulándose mientras los bancos centrales tienen una política extremadamente expansiva. Nos han estado contando durante tiempo que los bancos centrales están retirando los estímulos, pero no es cierto. La realidad es que los bancos centrales, particularmente el de Japón, han continuado con una política extremadamente acomodaticia, con tipos de interés que, aunque han subido, siguen siendo bajos, y con unas inyecciones de liquidez que, vía la ventana de liquidez, el mecanismo antifragmentación, la compra de ETFs del Nikkei por parte de Japón. ¿Qué significa todo eso de inyecciones de liquidez? Imprimir dinero, ¿de acuerdo? Entonces, qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que todo eso va generando excesos de riesgo y complacencia. En el caso de Japón era muy evidente. Durante años el mayor comprador de acciones o de índices ligados a acciones del Nikkei, la bolsa japonesa, ha sido el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, que ha acumulado más de 360 mil millones de dólares en exposición a la bolsa japonesa. Claro, una vez que llega a esa situación, pues los inversores poco a poco se van acostumbrando a que el propio Banco Central es el que hace que suba la bolsa. ¿Cómo lo hacía? Imprimiendo dinero. ¿Qué es lo que ha pasado con el yen, la moneda japonesa en ese periodo? Que fue bajando y cayó hasta los niveles más bajos en 40 años. Y entonces el Banco Central de Japón tuvo que intervenir para mitigar la caída del yen que ellos mismos con su propia política habían gestionado e incentivado. Y entonces al hacer eso, toda esa, digamos, gente que se había acostumbrado a tomar préstamos en yenes para invertir en bolsa japonesa o en bolsa norteamericana, que era prácticamente es lo que se llama en el mercado un carry trade, es básicamente casi una apuesta garantizada. Sube la bolsa y el activo con el que yo pido prestado pierde valor y además los tipos de interés son bajos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces baja la bolsa, sube el yen y se genera, como en el año 2008, como en el año 2011, los famosos margin calls. ¿Qué es eso? Que significa que además de las pérdidas acumuladas, es muy caro refinanciar las apuestas apalancadas. Y entonces se empiezan a deshacer. Y así se crea ese lunes negro que hemos vivido y por eso también el rebote del día siguiente. Pero lo que nos está demostrando es que vivimos en una economía que está dopada por una política completa injustificada por parte de unos bancos centrales y de unos gobiernos que están acostumbrados a disfrazar todos y cada uno de los riesgos fiscales con mayor expansión monetaria.
Pero entonces, claro, disculpa sí. Un momento, Daniel, estamos hablando de que lo que ha pasado tiene que ver sobre todo con las políticas de los bancos centrales y con este tipo de ajustes, o tiene algo que ver también la economía real de los países más importantes que a lo mejor no está funcionando como pensamos.
Bueno, en realidad efectivamente es exactamente lo mismo. Es decir, los bancos centrales no imprimen dinero porque les apetezca o para molestar, sino porque el nivel de déficit fiscal, el nivel de deuda pública de los estados que emiten esa moneda es elevadísimo. Entonces, lo único que hace un banco central al final es intentar disfrazar el riesgo que emite el emisor principal de moneda, que es el Estado. Entonces, claro, lo que está mostrando es que la bolsa ha estado nadando muy por encima de los niveles a los que podríamos llamar lo que sería equivalente a la realidad económica, tanto de Estados Unidos, por supuesto, de Japón, y ya no te quiero contar, de la eurozona, etcétera, y que la economía real va mucho peor, pero mucho peor que lo que muestran los agregados. Claro, la gente cuando escucha cómo va la economía, ¿qué escucha? El Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es facilísimo de, digamos, dopar con gasto público y con deuda, porque uno de los principales componentes del Producto Interior Bruto es el gasto público. Entonces, simplemente aumentando el gasto público y aumentando la deuda, parece que la economía va mejor de lo que es. Y, sin embargo, pues no es ninguna sorpresa que en ese mismo periodo en el que las bolsas lo han hecho bastante bien, pues los ciudadanos vean el descontento ante unas cifras agregadas que no muestran la realidad. Lo estamos viviendo en España, ¿no? Estamos viviendo en España, donde constantemente nos dicen que la economía va como un cohete y el ciudadano medio dice, pero ¿dónde está el cohete? ¿No? Pues lo mismo ocurre en Estados Unidos. No lo mismo, obviamente, porque Estados Unidos va muchísimo mejor que España, pero obviamente no bien comparado con lo que debería ir la economía líder del mundo. Entonces, efectivamente, el exceso fiscal, el exceso de los estados, luego se transfiere a exceso monetario por parte de los bancos centrales, ¿no? En realidad, son dos caras de la misma moneda. Y claro, eso se va acumulando poco a poco, la complacencia va tomando los mercados y entonces le echamos la culpa a la gota que colma el vaso. Igual que pasó en el 2008, que se le echó la culpa a las hipotecas subprime, o en el 2001, que se le echó la culpa a las tecnológicas, ahora se le echa la culpa a la bolsa de Japón. No, hombre, no. Eso es la gota que ha colmado el vaso. Ahora, la diferencia es, y eso es en positivo, es que los inversores lo que tienen que darse cuenta es que de aquí a futuro la única manera en la que los activos van a funcionar es precisamente sabiendo que va a haber mayor destrucción monetaria y, por lo tanto, mayor estímulo monetario.
Pero vamos a ver, te voy a hacer una pregunta que sé que seguramente es muy complicada para un economista, pero te voy a decir tres economías, la de Estados Unidos, la de la Eurozona y China. Y tú me vas a decir del 1 al 10 para ver si podemos comparar cómo van. Si se puede. Estados Unidos.
Sí. 4.
Eurozona.
1.
Y China.
4,5.
Este sería el panorama real. Según tu opinión, vale.
Para mí clarísimamente.
Y luego, has mencionado dos veces en este rato el 2008. Oye, es que es mencionar el 2008 y echarnos todos a temblar por lo que ocurrió, por la crisis. ¿Nos estás queriendo decir que vamos camino de una recesión?
Vamos a ver, las recesiones siempre son el resultado de un exceso previo, y ese exceso previo se está acumulando. O sea, decir que no va a haber una recesión en el futuro es literalmente como decir que no va a hacerse de noche o que no va a salir el sol. Claro que va a haber una recesión. La cuestión no es esa.
¿Cuándo? La cuestión es cuándo.
La cuestión, y lo que no sabemos es cuándo, por qué. Porque porque cualquier estado puede gestionar vía endeudamiento, ¿no? Cualquier estado, los estados, los países desarrollados que tú has mencionado, pueden gestionar vía aumentos de desequilibrios fiscales que no haya recesión aunque la gente esté peor cada vez, ¿de acuerdo? Es decir, la diferencia entre una recesión del sector privado y una recesión de titular de Producto Interior Bruto. A mí es que el Producto Interior Bruto no me dice nada, ¿eh? Pues es un indicador tan agregado y tan fácil de manipular que a mí no me dice absolutamente nada. Claro, cuando luego ves, pues por ejemplo, pues que el Producto Interior Bruto crece, pero el agregado de la cifra de beneficios empresariales pues prácticamente no aumenta, etcétera, pues entonces ya te das cuenta que las cosas no van tan bien. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la gente aprenda, los inversores, los que estamos, aprenda que esas correcciones de mercado son las oportunidades para tener inversión de cara a la siguiente subida, porque las bolsas, recordemos, no están bajas. Las bolsas han subido a máximos históricos y las bolsas van a continuar subiendo siempre que haya ese exceso monetario que es inevitable, que el que he comentado antes. Por lo tanto, los ciudadanos no se tienen que preocupar por si hay una corrección de mercado, sino por capturar las oportunidades que se generan para el impulso posterior que se va a dar seguro. Eso, y esa es la elección de 2008. La de 2011, la de 2001, que en vez de pensar, oh Dios mío, tengo que estar, no tengo que tener mi dinero guardado debajo del calcetín o en el calcetín porque lo mismo baja la bolsa, mientras tanto la inflación se come tu dinero. Entonces es importante darse cuenta, no pensar en la caída, sino pensar qué es lo que viene después, ¿vale? Y sobre todo, la recesión no es algo negativo ni lo ha sido nunca. El progreso económico es consecuencia siempre de la destrucción creativa. No existe el progreso económico sin periodos en los que haya recesiones, etcétera. La cuestión es prepararse, y yo creo que las empresas y las familias españolas lo están haciendo muy bien, prepararse para no caer en los errores de estar demasiado apalancado, demasiado expuesto de cara a una posible contracción. Yo no sé cuándo va a haber una recesión. Lo que sé es que si te preparas, que como dicen los británicos, si te preparas para lo peor, entonces consigues lo mejor. Es decir, si no tomas demasiado riesgo, si no tomas demasiada deuda, si no crees, aquí no va a pasar nada, como nos pasó en el año 2008, que decían la gente, yo venía aquí a España y me decían que es que hay que ver, que es que le tenía envidia al modelo español, no sé qué. No, la cuestión es simplemente ser conscientes. Ser conscientes de ese riesgo que se lleva acumulando mucho tiempo y que por lo tanto, pues la mejor manera es evitarlo, ¿no? Es evitarlo sabiendo que ahí es donde se generan las oportunidades. Todo el mundo compra en rebajas porque sabe que consigue mejores precios.
Pues Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que ha pasado en este lunes negro y las posibles consecuencias. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes, muy bien. ¿Y
nos
tú?
Damos una vuelta por Leroy Merlin.
Pues claro que sí, porque si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional, el Leroy Merlin tiene los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías. Te van a brindar asesoramiento de principio a fin en todo el proceso de reforma y ahí vas a descubrir una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar y se encargan de todo. Del diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Las 4:27 de la tarde, hora menos en Canarias. Estos días se ha hecho viral Bob el Cazagorros. Este es un empleado de los Juegos Olímpicos que, no sé, me imagino que viste la imagen, se lanzó a la piscina olímpica con un llamativo bañador floreado tipo turbo para recoger el gorro de una nadadora. Bueno, esto nos ha servido, Rosa Rosado, para pensar... ¿Sí? Que en verano de repente perdemos todos la vergüenza y queremos saber por qué. ¿Por qué en verano perdemos la vergüenza, no tenemos sentido del ridículo y nos acabamos poniendo cosas que jamás en otra época usaríamos, haciendo cosas que no haríamos nunca, por ejemplo, un mes de noviembre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué perdemos la vergüenza en verano, Rosa Rosado?
Pilar, ¿por qué rescatamos ese bañador tipo turbo que en mi pueblo siempre le hemos llamado, no sé por qué, pero ha sido el bañador UHF?
¿El qué?
No sé por qué lo hemos bautizado así.
¿UHF?
UHF, sí, como antiguamente en la televisión. No sé por qué le bautizamos así, pero es un bañador que yo lo había perdido de vista y de repente cuando vi a este señor en los Juegos Olímpicos con este bañador...
Has dicho, mira, como en mi pueblo, claro, los del UHF.
Y
encima con flores.
Se ve en la playa, es verdad que hay gente
pero
que...
Pero eso es porque quieren tomar el sol en condiciones.
Es posible.
Hombre, claro. Vamos, bueno, a lo mejor es por otros motivos, pero yo siempre pensé que era pues lo de tomar bien el sol.
También yo creo que el calor también nos aturulla el cerebro en verano, porque parece que no encontramos ninguna peluquería en los destinos de vacaciones, bailamos cualquier cosa, desde el guaca guaca hasta la barbacoa, y por supuesto el estilismo lo dejamos en el armario de casa.
Y sí, 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 nos atrevemos con cosas que jamás en la vida se nos ocurriría sí, ponernos sí. En nuestra vida diaria sí. Normal de bueno, de ir al trabajo o de estar en eso en un mes como marzo, ¿no?
La camisa hawaiana, Pilar.
Bueno, la camisa hawaiana tiene su punto.
Tiene su punto, pero
es verdad que
playa.
No se nos ocurre ponernos esa camisa en ningún otro momento. Más que no. En la playa, ¿no?
Claro sí, que sí. No. Y los calcetines blancos con las chanclas, eso también.
Hombre, pero eso es... tampoco pasa.
Es un ¿cómo que no?
No, eso pasa con los guiris, vamos a ser claros.
Bueno, no diría yo tanto, Pilar, este verano yo he visto mucho jovencito con las chanclas y los
pues será
blancos.
Que se lleva otra vez. Entonces,
pues fíjate, es verdad que nos cuesta mucho sacar, por ejemplo, el bañador ese primer día de playa porque aparecen todos los complejos del mundo, pero fíjate que desaparece rápido, mira.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo soy de las que el primer día de playa bajo con bañador y no me pongo un jersey de cuello vuelto porque me da mucho calor, porque me veo blanca, que si los michelines, que si el tipo, pero el segundo día ya me da igual, porque una vez que bajo a la playa y me siento en la arena y miro a la derecha y miro a la izquierda y veo esos cuerpos serranos, digo, si yo soy aquí la Miss Universo comparado con lo que estoy viendo con esos bikinis y esas lorzas colgando. Así que solamente bajo con bañador el primer día, los demás días ya me pongo mi bikini discreto y a tomar el solecico y a bañarnos en la playa.
Ala, pues a mí me gusta eso, sí señor, es una actitud fantástica y me parece perfecto. Además que en verano, es verdad que en verano se nos quitan mucho los complejos. Al principio es un poco lo que ha descrito esta oyente muy bien, ¿no?
Sí,
al principio vas con unos temores horrorosos. Al segundo día es que ya no es por lo que veas alrededor, o sea, que te da igual, porque ya es lo de ande yo caliente, ande yo cómoda, ande yo como me dé la gana, que para eso estoy de vacaciones. Sí, y yo creo que esto se generaliza y por eso a veces nos pasamos un poquito de rosca. O no, oye, porque es lo que hay que hacer en verano. Pero es verdad que luego nos miramos, por ejemplo, desde la perspectiva de diciembre y dices, madre mía, mira qué pintas llevaba yo en esta excursión que hice, ¿no? ¿Cómo he sido capaz, no?
Sí,
o cómo
sí,
se me ocurrió,
sí,
como tú dices, bailar esto en la verbena, de esta manera, despéndola. Que ahora me da una vergüenza solo verme en este vídeo que me grabaron, por favor.
Es
bueno,
verano.
En verano perdemos la vergüenza. Y ole, que a lo mejor hay que perderla. Pero ¿en qué momentos, en qué circunstancias queremos que nos lo cuentes? ¿Qué más dicen los oyentes?
Pues fíjate, hablábamos antes de las chanclas con calcetines, que es otro outfit veraniego que a muchos nos chirría. Pero bueno, como dicen por aquí, no todas las chanclas son iguales. Mira.
Buenas tardes. Hay chanclas y chanclas. Chancla de cuero cerrada tipo romano, creo que es. Esas se pueden llevar con calcetín bajo tobillero a poder ser negro. Yo las llevo así porque no me gusta la sensación de que se me quede pegado el pie. En cambio, las otras chanclas que son tanto de dedo como de plástico, esas sí que no se puede llevar con calcetines, ni de un color ni de ningún color. Pero la de cuero cerrada sí se puede llevar.
Pilar, yo he visto hoy, este verano, todos los chavales van con las chanclas de plástico y los calcetines blancos, o sea, que es moda.
Las chanclas de plástico estas de tiras blancas y azules, por ejemplo, ¿o
por
qué
ejemplo,
tipo de chanclas?
Sí, sí, o negras, de dedo no, de estas de chanclas.
De dedo con calcetines es muy difícil.
No, por eso te digo, no las que decía este oyente, sino de las otras, que son más habituales de que llevan los chavales, van todos con los calcetines blancos y si no, fijaos en la playa.
Pues es que se llevará otra vez eso.
Se lleva, sí.
Silvia, tú que estás al tanto de las tendencias y sigues a muchos influencers y muchas influencers, ¿se llevan?
Silvia,
¿otra
Silvia
vez?
Es muy pijil.
Se llevan las chanclas con calcetines blancos. Anda.
Se llevan en los jóvenes. Nosotros ya
visto.
No tenemos edad, Pilar, pero los
pero
jóvenes...
Pero yo qué sé, porque no tenemos edad. Si tenemos edad para ponernos otras tendencias, tendremos también edad para ponernos estas. Bueno, no lo
esa
sé.
Esa no, esa
pero no.
No
perdemos la vergüenza en verano, pues hay que atreverse, sí, con todo. Esta es la cuestión. ¿Por qué perdemos la vergüenza en verano? ¿Qué has llegado a hacer? ¿Qué te has llegado a poner?
A poner.
Que solamente, vamos, lo haces en verano, porque sí, porque no, vamos, ni se te ocurre. Hombre, yo creo que nos atrevemos más además con, por ejemplo, transparencias, hace calor y, en fin, no sé.
Cosa, Pilar, que nos ponemos cualquier cosa. El calor con tal de estar cómodos.
Bueno, pues es lo que le preguntamos a la gente esta tarde. Que nos lo cuenten. O
sí,
que has visto también que te haya sorprendido, que a lo mejor no te lo has puesto tú, pero has dicho, ¿esto qué es? Esto es tendencia, que van todos así, pero ¿a dónde van? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico, cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España en mano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Angelito! ¡Vamos!
realizador, ponme
cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Es medalla de bronce el chaval.
Medalla.
Siempre está en la puerta y yo...
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros, lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, es 6 de agosto y hoy se ha producido ese último trámite para que Salvador Illa pueda ser investido presidente de la Generalitat. Se ha producido la ronda de consultas y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, que ha recibido ya a los líderes de los grupos parlamentarios, pues ha decidido poner en marcha el debate para designar a Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Havent consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Bueno, pues será este próximo jueves a las 10 de la mañana, como decimos, después de contar Illa ya con los apoyos necesarios, después de esa ronda de consultas y pendientes de lo que suceda ese día y de si va a aparecer y cómo va a aparecer en ese Parlamento catalán Carles Puigdemont, que ha anunciado que va a volver precisamente después de 7 años de estar fugado, que va a volver para esa sesión de investidura. JxCat ya ha avanzado que pedirá la suspensión del pleno si el expresidente catalán es detenido. Su secretario general es Jordi Turull.
Si un diputado es detenido y no puede participar en el pleno del Parlamento, nosotros creemos que ese pleno no se debería producir en unas condiciones de normalidad.
Además, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admitido que la responsabilidad final es del Tribunal Supremo.
Jo el que defenso és que el seu retorn es pugui fer en plena llibertat, aplicant la llei d'amnistia, sabent que la responsabilitat, en aquest cas, és del Tribunal Suprem.
Y nos lo queríamos perder. Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¡Qué pereza!
¡Ay! No, bueno, qué pereza, pero tiene su aquel. O sea, el jueves tiene su puntito,
sí,
¿no?
Bueno, sí, porque es agosto y no hay ninguna otra cosa más allá de lo de las elecciones. Y entonces, bueno, pues de lo de las Olimpiadas. Y este amenaza con montar un numerito, o por lo menos nosotros imaginamos que eso podría ocurrir y nos da un motivo para echar unos minutos en los programas de radio y en los programas de televisión. La pregunta de verdad es a cuánta gente en este país le importa si Puigdemont viene o no viene, si lo detienen o no detienen.
No, le importa a él, sobre
sí,
todo.
Exacto, estamos haciendo...
Claro.
Da la sensación de que, o parece que hacemos una causa nacional de este asunto. No, que el personal no se confunda. Se dan dos circunstancias. Es verano y no hay mucho de lo que hablar. Eso por un lado. Y en segundo lugar, hemos llevado la cuestión del asunto catalán al frontispicio de la actualidad, como si no hubiera ningún otro tipo de interés informativo que nos afectara más o que pudiera guardar más relación con el día a día o con las cosas que nos pueden resultar interesantes o afectar a nuestra vida. No, para nada. Ahora resulta que es que Illa va a ser elegido. Pues muy bien, la montaña parió un ratón. Pues hay alguien que dudaba de que esto fuera a ocurrir, y luego seguimos escuchando el mismo tipo de discursos. Por un lado, por parte de Junts, del dirigente de Junts, al quien acabamos de escuchar, si un diputado es detenido, primero esto es un ciudadano, independientemente de que sea fontanero, diputado o profesor de universidad, es un ciudadano que está fugado de la justicia, punto, y por encima de la ley, nada. Así que lo de esto de hacer referencia a los diputados y a los privilegios de los políticos, no, hombre, no, los privilegios de los políticos no, y mucho menos cuando se trata de rendir cuentas con la justicia. Y después, Pere Aragonès, que ya está de salida, diciendo que esto es una cuestión del Tribunal Supremo, es una cuestión de aplicar la ley, y este señor está fugado, y mientras la amnistía no entre plenamente en vigor, pues tiene que hacer frente a lo que tiene que hacer frente, si es que quiere venir.
No. O sea, tú todavía no lo tienes claro, que aparezca realmente, ¿no?
No, o sea... yo todavía no lo tengo claro, porque además es que no lo ponen fácil a la hora de hacer previsiones en el análisis de la información política. Iba a decir en Cataluña, pero yo creo que en este país en los últimos años hay cosas que uno no pensaba que pudieran ocurrir, y hace los análisis teniendo en cuenta parámetros, lo que considera parámetros racionales, y después se da cuenta de que no aplican y pasan cosas que no se pueden suponer o que no se podían suponer o que había muy pocas probabilidades de que ocurriera. Así que en este caso tres cuartos de lo mismo, y yo no sé si esto es un amago, si está dispuesto a inmolarse o no, si esto es un numerito. Por cierto, en el caso de que venga y se exponga a ser detenido, ¿con qué finalidad? ¿Con la de calentar un poco la situación? Pero ¿cuál es la rentabilidad de esto para él y para el partido al que representa? Una vez que ERC ya llegó a un acuerdo con el Partido Socialista,
claro,
de Cataluña.
Porque es que Junts dice que boicoteará la sesión, pero ¿qué?
¿Boicotear?
¿Cómo? Sí, ¿Pero ¿puede boicotear la sesión?
¿Alterar el estado normal de las cosas? Pues parece que sí, pues porque estamos hablando de un tipo que lleva fuera del país un montón de tiempo, que ha condicionado la política del país en los últimos meses, que ha obligado al Partido Socialista a ir a negociar el gobierno de la nación fuera de España, que esto se nos olvida. Bueno, en ese sentido, no estamos hablando de cualquier tipo. Hombre, no sé si tampoco le estamos, o le, nos hemos vuelto locos y le estamos dando un poder, o estamos trasladando que tiene más trascendencia lo que haga, claro, de lo que realmente la tiene.
¿Por qué si viene y no pasa nada?
Claro, bueno, si viene y no pasa nada, y en cualquier caso altera una sesión parlamentaria en un proceso
vale,
de investidura.
Sí, durante
bueno,
esa mañana.
¿Y? Genial. ¿Y después qué?
Y después supongo que a la cárcel, ¿no?
Bueno, y ya está, como la mayor parte de las cosas que pasan en la mayor parte de los sitios, y es que son importantes, sí, durante 24, como mucho 48 horas, y después pasó, porque antes que él estuvieron otros metidos en la cárcel, que después a los que después se les sacó de la cárcel, y antes que él pasaron muchas cosas que pensábamos que eran terribles, definitivas, que no había nada más allá. Y esto no es ni terrible, ni definitivo, ni grandioso, ni nada. Simplemente es el cumplimiento de la ley y ya está. Así que no habría nada extraño en que si llega y tiene una orden de detención, pues se le ponga a buen recaudo, al recaudo que tenía que estar desde hacía un montón de tiempo. ¿Altera la jornada? Sí. ¿Con qué trascendencia menea el asunto político en Cataluña durante cuánto tiempo? ¿Esto tiene algún tipo de trascendencia?
Ya.
No lo tengo claro.
Bueno, mira, quiero que escuches este sonido por cambiar radicalmente de historia.
¡Qué fresco! ¡Vamos,
esto es un señor que, cansado de estar durante más de 2 horas encerrado en un tren ayer mismo, en el acceso a la estación de Chamartín, sin aire acondicionado, en ese vagón y en ese tren que estaba en un túnel, en el túnel que va precisamente pues a la estación de Chamartín, pasando, entiendo que por el Nuevos Ministerios, pues acabó por romper las ventanas porque la gente que estaba dentro no podía respirar. Es el enésimo incidente de los trenes españoles en este verano y especialmente en los entornos a la estación de Chamartín, que está en obras y que es un carajal absoluto. Y obviamente ayer pues volvió a ser trending topic el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ahora le echa la culpa a Talgo de haber entregado unos trenes que parece que se estropean cada 2x3. ¿Quién tiene la culpa de esto? En cualquier caso, si tú compras unos trenes, harás unas revisiones de esos trenes, ¿o cómo?
Digo. Como si no tuvieras personal suficiente para poder hacer este tipo de revisiones y obviamente tener las garantías antes de ponerlos en marcha. Esto está muy bien buscar responsables. Y a lo mejor igual el responsable técnico es la empresa a quien se le hace las adquisiciones de unos medios de transporte, unas máquinas que no están en perfectas condiciones, de acuerdo, pero ¿y quién hace la adquisición? ¿Y quién debe velar porque la adquisición funcione en este caso? Nunca mejor dicho, hay dos tipos de responsabilidad en la adquisición o en la compra. Si te venden algo en mal estado, tú tendrás derecho a reclamar, entiendo que como con cualquier otra cosa durante un tiempo y pedir las responsabilidades, los daños y los perjuicios que tú quieras, pero en este caso esa adquisición está supervisada por algunos técnicos porque esto no se compra en Amazon, ¿eh? No estamos hablando de unas bombillas o de unas lámparas o no sé qué, estamos hablando
bueno,
de
es maquinaria. Que ahora mismo, en los últimos tiempos, viajar en tren en España es una aventura. Hemos vuelto al tercer mundismo en cuestiones ferroviarias.
Hay algunas pasan desde hace algunos meses algunas cosas que
tremendo.
A lo mejor igual sí, son muy llamativas, es verdad que dicen, no, a ver, que no es que esté pasando todos los días, lo que pasa es que durante un tiempo no pasaban, entonces a lo mejor ahora no pasan con muchísima frecuencia, pero pasan con más frecuencia de lo que pasaban antes. Y son llamativas, que si hay trenes que interrumpen el funcionamiento en mitad de un recorrido, que si hay otros trenes, es un caso distinto, pero estamos hablando también del mundo ferroviario, que no entran por unos túneles, esto, trenes de media distancia o de largo recorrido, pero luego en la Comunidad de Madrid, en el último año, la última temporada, y sobre todo en los últimos meses, desde marzo, abril, hasta el mes de junio, los problemas en cercanías
ayer son, mismo
ahí
otra
sí,
vez.
Con una frecuencia inaudita, esto hacía tiempo que no pasaba, entonces está muy bien que el ministro busque responsables en
pero
fuera.
Queremos soluciones los usuarios.
Y luego hay algún tipo de responsabilidad eso. Política porque él no pasaba por allí.
Ya. Bueno, Julio César Herrero, seguiremos hablando de Puigdemont y lo que haga falta esta semana y el resto del verano. Gracias.
Verdad que sí. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Chao,
adiós.
Chao.
Y este, sin duda, ha sido uno de los sonidos más estremecedores de todos estos Juegos Olímpicos. Ese ay, no, no, esos llantos, esos gritos de dolor, de desesperación, de frustración de Carolina Marín. Bueno, pues cuando se rompió la rodilla, ¿no? Rompió a llorar, se echó al suelo. La verdad es que fue una imagen terrorífica. Yo creo que devastadora para todos los que estábamos siguiendo el partido. Probablemente Carolina Marín, además, era nuestra opción más clara de medalla de oro. O sea, no de medalla, de medalla de oro. Y estaba luchando, pues, para llegar hasta ahí. Pero no ha podido ser, se ha vuelto a romper, ¿no? Esa rodilla. Te recuerdo que en 2019 ya tuvo esa primera lesión grave, ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, se le rompió. Más tarde, en la recta final de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se rompió la rodilla izquierda, también el menisco y también el cruzado. Y ahora ha vuelto a romperse la rodilla derecha, aquella que se rompió ya en 2019. ¿Qué es una rotura de ligamento cruzado anterior y por qué es la lesión más temida por todos los deportistas? Ignacio Baró es traumatólogo deportivo de la Clínica Itios. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste?
Encantado.
Igualmente, la rotura del ligamento cruzado de una rodilla. ¿Por qué es tan grave?
Bueno, antes de nada hay que entender que el ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla. Entonces, su función es muy importante no solo en la práctica deportiva, sino en el día a día de cualquier persona. Cuando se produce una lesión de este ligamento, la estabilidad de la rodilla se debilita y se hace que no se pueda hacer una actividad normal. Entonces, cuando lo llevamos a deportes tan extremos o tan exigentes como pueden ser, en este caso, el deporte del bádminton, bueno, pues hace, como vimos en las imágenes, que la pobre Carolina no pudo continuar el partido incluso con una rodillera.
Cuando se rompe el cruzado, bueno, tiene operación y luego una recuperación que es muy larga, ¿no? De 6-8 meses, depende de los casos, y normalmente los deportistas pueden volver otra vez, me imagino que con muchos miedos, pero pueden volver a competir. Pero esta ya es su segunda ruptura. ¿Qué podría ocurrir en este caso?
Vamos a ver, cada vez que se produce una re-rotura, que son uno de los miedos que todos los traumatólogos, y sobre todo los traumatólogos deportivos, tenemos cuando operamos una lesión de ligamento cruzado anterior, tenemos que ver qué lesiones asociadas se han producido. En este caso, como bien decías, en el 2019 se produjo su lesión de la rodilla derecha, una rotura aislada del ligamento cruzado anterior. En este caso, por la información que he podido leer, ¿vale?, es que se ha asociado a lesiones de ambos meniscos. Los meniscos también son estructuras muy importantes en el funcionamiento y en el cuidado de la rodilla. Entonces, de cara al futuro, esta rodilla, bueno, pues ha presentado lesiones mayores. Entonces, su recuperación tiene que ser una recuperación, pues, un poco más cuidada y con, bueno, pues ir viendo paso a paso cómo puede evolucionar y después plantear la reincorporación a un deporte tan exigente que tenemos a día de hoy, pues muchos ejemplos en los que nos podemos basar y ver cómo deportistas profesionales pues vuelven a su práctica no con una re-rotura, sino con dos o tres lesiones en la misma rodilla y con lesiones del ligamento cruzado anterior. Afortunadamente, la medicina ha avanzado y la cirugía han progresado mucho, entonces nos ayudan a poder facilitarles al deportista que pueda volver a su deporte y a su profesión de forma lo más normal posible.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar una lesión de este tipo?
Como tú decías, las lesiones del ligamento cruzado anterior, bueno, pues suelen ser entre los 6 y los 9 meses. Cuando hay una re-rotura y sobre todo cuando hay unas lesiones asociadas de meniscos, bueno, pues ahí intentamos ser un poco más prudentes. Después hay muchos factores que influyen, como son las características de cada persona. O sea, no todas las personas tienen la misma capacidad de recuperarse, no todos también se dedican a determinados deportes de exigencia, ni tienen el mismo tiempo de cara a prepararse y a recuperarse. Hay personas que tienen lesiones sin ser deportistas de élite o de deportistas profesionales, con lo cual su dedicación a lo mejor es menor para una recuperación. En el caso de un deportista profesional, pues la verdad, como es su profesión, pues suelen dedicarle mucho más tiempo y pueden favorecer, bueno, pues la que la recuperación se acorten algo los plazos.
Doctor, dice que la medicina ha avanzado muchísimo y, bueno, pues se puede volver a la competición, incluso no con una ruptura, sino con una re-ruptura de un ligamento cruzado. Pero en el caso de los deportistas de élite también, aunque cuentan con muchas ventajas por esa preparación, ¿Qué parte en la vuelta, ¿no?, al deporte profesional cuenta también ese muro que te impone el miedo, ¿no? Que no sé qué es más grave a veces ya, si esa recuperación física o la recuperación mental, ¿no? El miedo a volver a romperte.
Ese miedo lo tienen todos los pacientes, aunque...
Y los médicos, supongo, que les tratan también.
Sí, nosotros bastante, pero aunque no sea un deportista profesional, ese miedo lo tienen todos los pacientes. Cuando sufre una lesión de este tipo, bueno, pues tienen miedo a volver a practicar ese deporte donde se han producido la lesión. Ya con un deportista profesional, pues ese miedo puede aumentar. Afortunadamente, a día de hoy, no solo hemos mejorado en las técnicas quirúrgicas y en la medicina que haya avanzado, sino que nos rodeamos y formamos equipos multidisciplinares con no solo fisioterapeutas, que es lo que normalmente relacionan al traumatólogo deportivo, sino a rehabilitadores, podólogos deportivos, psicólogos deportivos, que también nos ayudan de cara a esa preparación y a esa recuperación y esa vuelta al deporte de forma profesional. Son muy importantes. Ya. Y día a día lo estamos viendo en todos los deportistas, bueno, y afortunadamente pues se rompe una barrera en ese ámbito de cara a que el deportista pueda volver otra vez a su hábito.
Conociendo a Carolina Marín, desde luego, si ella quiere volver, hará todo lo posible por hacerlo y seguro que lo consigue. Doctor Ignacio Baró, traumatólogo, estoy gracias seguro por atendernos. Buenas tardes.
Nada, un saludo. Buenas tardes.
Es tiempo para la mutua.
Hola, sí, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Si te pasa, di adiós y vete a la mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto.
Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Samsung,
iRobot,
Babyliss,
Bosch,
Beko,
Teca.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 7 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la...